y a Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Notas del día.
Gramosa arranca construcción de terminal en Chiapas.
Grupo Gramosa dio inicio a la construcción de una terminal de usos múltiples en el municipio de Arriaga, Chiapas, con una inversión que asciende a 12 millones de dólares a desarrollarse en tres etapas. Este centro logístico arrancará con una capacidad de 23 mil toneladas de almacenamiento,
específicamente para granos.
Posteriormente se construirá una bodega para carga seca y patios de maniobras, y finalmente una instalación ferroviaria. Con la presencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, el pasado 26 de enero se colocó la primera piedra de esta nueva infraestructura, la cual tardará alrededor de 12 meses en construcción e iniciará operaciones en 2018, de acuerdo con Ana Luisa Montes, presidente del Consejo de Administración de Grupo Gramosa. Con información de T21.
Arranca en marzo la edición 2017 de la Supercopa Telcel.
Durante un evento dirigido para clientes, concesionarios y medios de comunicación, directivos de Daimler Vehículos Comerciales México confirmaron la participación de los camiones M2 de Freightliner en la edición 2017 de la Supercopa Telcel, la cual arrancará el próximo mes de marzo en Monterrey, Nuevo León, para después recorrer varias ciudades como Guadalajara, Querétaro, Puebla, entre otras. Del mismo modo, Yasmín Sánchez, directora de Marketing, Publicidad y Promoción de la marca, dio a conocer los resultados que obtuvieron en su participación en el evento de las carreras durante 2016. Mencionó que más de 197 mil espectadores vivieron experiencias reales a través de un serial de 10 fechas alrededor de la República Mexicana, superando el número de fanáticos obtenidos en 2015. Con información de Autotransporte 2000.
Lista del ciclo de conferencias gratuitas del Logistics Summit and Expo 2017.
El ciclo de conferencias y talleres gratuitos del Logistics Summit and Expo 29 y 30 de marzo, Centro Citibanamex, Ciudad de México, ofrecerá un programa nutrido para los asistentes que podrán recibir de mano de ejecutivos de alto nivel, especialistas e investigadores las tendencias y las ideas más innovadoras del sector que le ayudarán a elevar sus posibilidades del éxito en el mercado. La agenda de las conferencias gratuitas se organizó por segmentos industriales a fin de facilitar al ejecutivo logístico la identificación de los temas y pueda seleccionar el de su preferencia para su correcta capacitación.
Estos son optimización de la cadena,
distribución,
transporte,
tecnología y comercio internacional, con información de Énfasis Logística.
Innova con motores ecológicos.
La empresa dedicada a la manufactura de motores, Cummins, se encuentra actualmente innovando todos sus procesos para implementar nuevas tecnologías en sus motores, permitiendo de esta manera que los clientes cuenten con lo último en tecnología. Tomando en cuenta las necesidades que los clientes presentan y la demanda de mejorar las tecnologías ecológicas, se han desarrollado los motores ISLG,
los cuales tienen un menor número de emisiones,
reduciendo considerablemente el impacto que se tiene en el medio ambiente, con información de Indicador Automotriz.
Valores en la teoría del crédito público a temperar el IEPS a combustible.
A unos días del segundo ajuste al precio de los combustibles, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, planteó la posibilidad de destinar excedentes para temperar el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS. Tenemos que hacer también valoraciones como las que hicimos en diciembre. En diciembre veíamos la posibilidad de destinar excedentes para temperar el IEPS. Como se sabe, ahorita hay enormes espacios de volatilidad, por lo que también será un proceso de evaluación en términos de cómo se ven las diferentes variables.
Sigo en entrevista radiofónica.
Con información de 24 horas.
Muy buen día, amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 225 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles, primero de febrero de 2017, ya empezamos el segundo mesecito, ojalá se vaya como agua este año. Yo soy Rodolfo Hernández y le doy la más cordial bienvenida a la cuarta emisión de enero. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Iris López, que anda
hola,
por acá.
Hola, buenos días.
Y también muchísimos gracias y buenos días a Marco y al equipo de producción. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los las recomendaciones a empresas de autotransporte ante escenarios de incertidumbre aquí en 2017, que me parece que eso es fundamental para empezar el año. Muchos asociados se nos han acercado a inicios de este año para pedir consejos, experiencias de cómo le han hecho otros otros países, consejos de cómo pueden mejorar su productividad. También vamos a tener algunas notillas por ahí muy, muy interesantes que sucedieron en el mundo del transporte esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre la encuesta Origen y Destino, que ya comenzó el 23 de enero hasta el 11 de marzo. Y vamos a dar también un poquito de detalles del pabellón de ANTP en el Logistics Summit and Expo. Y vamos a hablar sobre una herramienta que ha sido muy importante que desarrollamos aquí en ANTP, que se llama el SMAP, que es digamos, un sistema de información geográfica, el cual va a tener nuevas linduras este año y es necesario que las promocionemos por este medio. Pero antes, Patti, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, con mucho gusto. Un día como hoy, primero de febrero, pero del año de 1656, se conmemora la consagración de la Catedral de la Ciudad de México, realizada por el arquitecto Arciniega. También un día como hoy, un primero de febrero, pero de 1858, inicia cursos la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso. También un día como hoy, primero de febrero del 2010, médicos del Hospital Puerta de Hierro en Madrid realizan el primer trasplante bipulmonar del mundo en la técnica ex vivo. Ok. Bueno, y como en la paridad cambiaria tenemos el dólar, aunque no lo creamos, a la compra 20.25, a la venta se acerca a los 21 cerrados, 21.05 al menos por ahorita. Ajá. El euro compra 22.04, a la venta 22.59. La libra 25.92 a la compra, a la venta 26.56.
Muchas gracias, Patti. Ahora, Gerardo, si nos ayudas con tu comentario económico de la semana.
Claro que sí, Rodolfo. Y es que estamos retomando una nota del día de hoy del periódico El Economista. Y esto es a propósito de algunas declaraciones que se dieron la semana pasada por parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, donde su presidente, Vicente Yáñez, señaló que si había un gasolinazo esta semana, sus asociados iban a evaluar si abrían sus tiendas, porque al darse el efecto de ir a saquear tiendas, prefieren antes que las saqueen, mejor cerrarlas. Claro. Esta y otras declaraciones que se estuvieron dando, bueno, pues creemos que han motivado una declaración que estamos retomando de Guillermo García Alcocer, quien, como sabemos, es el comisionado presidente de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, que dice que hay condiciones para no encarecer gasolinas. El tipo de cambio y el movimiento en el mercado petrolero hacen pensar que el aumento será marginal o de plano no habrá aumento, ¿no? De acuerdo a los indicadores que se venían manejando en diversos medios, los propios que nos estamos evaluando, pues estimábamos un incremento de entre el 8 y el 10% a los precios de los combustibles. Como sabemos, la gasolina magna está vendiéndose en promedio en $15.99 a nivel nacional, la premium en $17.79 y el diésel en $17.05. Entonces, al pensar en un incremento del 10%, pues más o menos entre unos 60 y unos 70 estarían incrementando los combustibles. Pero bueno, ahora estamos viendo cada vez más declaraciones en el sentido de que este sábado 4 de febrero pues no habrá incremento, o el incremento será pues nada más de unos cuantos centavos.
Yo escuché al secretario de Hacienda, y decía ayer que lo iban a suavizar, que estaban evaluando suavizarlo. Yo creo que si de verdad no se reduce este incremento, o es mínimo, o de plano se cancela, por decirlo de alguna manera, yo creo que sí, ya el gobierno, con algunas declaraciones que ha realizado, pues estaría fatal, porque yo creo que tendríamos que evitar y contener algunas acciones y movilizaciones que ya empezamos a tener a principios de año, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que el sector industrial se está pronunciando también, ¿no?
Sí, ahora, haciéndole un poco al abogado del diablo, creo que lo peor, digamos, no es que lo peor ya haya pasado, pero el trago más amargo de inicio de año ya pasó. Yo esperaría que los incrementos que se esperaban para el 3 y para el 11 de febrero.
Así es.
Se esperaba que fueran menores, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, Gerardo, se esperaba que fueran menores, pero te digo, conforme a las fórmulas que estaban trabajando aquí la Comisión Reguladora de Energía, estimábamos el incremento en 8%, y es importante eso que tú mencionas, porque bueno, este día 4 ya están diciendo que no va a haber o que va a ser muy poquito, pero bueno, el 11 de febrero hay otro, y a partir del 18 de febrero serán todos los días, entonces pues va a ser interesante a ver si continúan en esta tendencia las autoridades de pues aguantar los precios de la gasolina en aras de no acervar
el gasto público. Sí,
exactamente.
Ahora también con el tema de la paridad, de que se ha ido recuperando un poco el precio del dólar, a lo mejor tendríamos también unos movimientos ligeros. Ojalá.
Sí, ojalá y que bajara.
Ojalá y bajara más, ¿no? No sé.
Desearíamos. Pero a los 20. Bueno, por lo pronto esas eran las expectativas. Vamos a esperar para el viernes, el sábado, que seguramente se dará el aviso. Uh-huh. Y pues a ver cómo se mueve esto, a ver si hay saqueos.
Hablando de movimientos, sí, de este fin de semana, el sábado, se cierra los trabajos de redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Es muy probable que el domingo o quizás el lunes Miguel Ángel Mancera esté promulgando la nueva Constitución de la Ciudad. Recordamos que de las modificaciones importantes, a lo mejor el próximo miércoles podría yo platicarles más, pero de las modificaciones importantes se encuentran en que las delegaciones se van a volver alcaldías. Ajá. Y de repente me empieza a dar nervio hablar de alcaldías cuando sufrimos de algunas situaciones en el transporte de carga en Monterrey.
Las delegaciones, claro.
Aunque los redactores de la legislación y sobre todo aquellas personas que fueron elegidas por parte de la industria nos prometieron, sin dejármelo sin firma, pero nos prometieron que no iba a suceder una situación en cada jurisdicción como nos está pasando en Monterrey, pero las delegaciones se vuelven alcaldías, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, de las cosas buenas que he leído esta semana es con respecto a lo del fuero, por ejemplo. Así para es. Para funcionarios, y que no va a haber fuero, por lo menos así lo establece lo establecerá la Constitución de la Ciudad de México, ¿no?
Pues ya veremos.
Y son muchas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los comprobantes fiscales o los CFDIs, como le dicen nosotros. Ya no se les puede poner México DF, ¿no?
Ah, sí, por favor, Ciudad de México.
Ciudad de México o CDMX, como se abrevia, porque si ya no serán.
Sí, de hecho, venimos usándolo de repente desde hace unos meses, pero sí, ya es muy formal que lo empecemos a utilizar, porque ese tipo de terminologías entran en vigor al día siguiente.
Es correcto, sí, ya, sobre todo, bueno, los comunes fiscales.
Sí, qué bueno que nos recuerdas.
Muy bien, pues, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gerardo, y también de ¿qué ibas a decir del domingo?
Del Super Bowl, claro que sí. Están las apuestas muy cerradas, pero pues creemos que van a ganar los Patriotas. Exactamente, aquí nuestro buen amigo Marco. Va a ser un buen partido, ahí estaremos comentando.
Ah, sí, ojalá seamos reñido y todo. ¿Quién va a estar al medio tiempo?
La Lady Gaga.
Ah, súper bien, me encanta. Pero nunca, bueno, a lo mejor no les tocó a ustedes, son muy jóvenes, ¿no? Michael Jackson. Nunca como este.
Claro. Bueno, yo no le entiendo mucho a esta cuestión del fútbol americano, deja eso, al medio tiempo sí, pero además pero a la cerveza y a la carnita asada. Ese sí es mi idioma.
Oye, ni el béisbol y el
fútbol americano. No, soy ñoño, soy de lo peor.
Canicas, valero. Ok, muy bien, Rodolfo. Gracias. Para la otra te dejamos un deporte que nos vengas a comer.
Pues algo así, ya veremos a qué me puedo adaptar. Y bueno, el día de hoy saludamos con mucho gusto a Ricardo Lira, de la revista, de la Red de Información de Transporte y Turismo, quien nos dará algunas, vamos a hablar sobre recomendaciones a empresas de autotransporte para este escenario de incertidumbre con que estamos iniciando el año. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, gracias a Iris, Pati, Gerardo, Rodolfo por la invitación.
Bienvenido, un gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias. Pues miren, yo creo que todos coincidiremos que los tres temas que estamos siguiendo a minuto, como lo acaban de señalar ustedes, es definitivamente el precio del diésel, el tipo de cambio, y bueno, nos falta también por ahí el presidente Trump. Yo creo que definitivamente hoy nuestra cabeza y nuestra agenda está en estos tres temas. Y bueno, la razón es simple, ¿no? Para el sector transporte, cada uno de estos tienen un impacto verdaderamente alto, ¿no? Es por eso que en Transporte y Turismo nos dimos a la tarea de consultar a diversos especialistas en negocios, industria y economía para poder obtener recomendaciones que pueden hacer las empresas de autotransporte para sortear este periodo que ciertamente es de vulnerabilidad. Entonces, si me lo permiten, les comparto un poco de las conclusiones o de los temas relevantes de esta investigación.
Ok, adelante.
Muy bien. Bueno, pues primero que nada, todos coinciden en que es un año en el que debemos de poner a prueba la eficiencia y productividad de nuestras empresas, ¿no? Alguien nos decía muy claro, quien no sea eficiente no es competitivo y sufrirá más los embates del entorno, ¿no? Eso es lo que señalaron algunos de ellos, ¿no? Es momento de afinar absolutamente todos nuestros procesos, retar el valor que aporta cada eslabón de la cadena productiva. Y como se dice coloquialmente, esta frase a mí me gusta mucho, de hecho, por ahí desde 2008 en la crisis creo que se puso de moda, era el tema de quitar grasa y fortalecer el músculo, ¿no? Hoy yo creo que todos estamos obligados justamente a una introspección hacia nuestras empresas al interior para verdaderamente revisar cada uno de los procesos, si verdaderamente están aportando el valor que deben de aportar. Y bueno, en caso de que se requiera por ahí hacer ajustes, pues definitivamente hacerlos, ¿no? Este análisis de eficiencia en todos los procesos también brinda la oportunidad de reducir o incluso eliminar ciertos costos, ¿no? Y no solo eso, sino también nos obliga a evaluar si existe una mejor manera de realizar ciertas actividades. Y déjenme aquí hacer un poco de análisis o debate con ustedes, porque hoy realmente sí estamos muy preocupados por el entorno, pero creo que esto nos obliga, y mucho se habla de que es también una gran oportunidad, y yo creo que la oportunidad justamente está ahí, en poder analizar qué estamos haciendo bien, qué podríamos hacer todavía mejor, y también reconocer qué estamos haciendo mal, y obviamente actuar en consecuencia. Entonces, este es el primer punto en el que todos los expertos que consultamos prácticamente incidieron: eficiencia y productividad de nuestra empresa. El segundo punto tiene que ver con la importancia de colocar al cliente en el centro de la estrategia. Es momento de dar un servicio sobresaliente, uno de ellos nos comentaba, ¿no? No basta con el mejor servicio, sino hoy nos demanda exceder las expectativas del cliente, ¿no? O sea, hoy el entorno tan complejo al que nos estamos enfrentando, debemos de cuidar con mucho ahínco definitivamente la lealtad de nuestros clientes. Si nos demos un servicio promedio, corremos el riesgo de ser sustituidos por otro, porque incluso hay otros que están dispuestos a dar más barato el servicio. Entonces, hoy algo que definitivamente nos puede marcar y marca la diferencia en las empresas de autotransporte, definitivamente es el tema de servicio. Y bueno, aquí qué hacer, así como en la parte de buscar la eficiencia y la productividad, ahí lo que se tiene que hacer es un análisis prácticamente de todos los procesos y afinar aquellas actividades para que aporten un mayor valor. Lo que debemos de hacer en el tema de poner como centro de nuestra estrategia al cliente, definitivamente esto es una importante estrategia de capacitación prácticamente a todos nuestros colaboradores, ¿no? A todos los colaboradores de una empresa de autotransporte. Debemos desde el personal administrativo, totalmente el personal comercial, y no se diga la parte de técnicos y operadores, ¿no? Como ustedes lo saben y cada 8 días lo platicamos, ¿no? El tema de los operadores es un eslabón fundamental en la cadena productiva de las empresas de autotransporte. Entonces, hoy cada vez más, además de todas las presiones y las diferentes actividades que ellos llevan a cabo, definitivamente debemos de tener bien claro la importancia del servicio al cliente. Y también por esto se requiere una comunicación abierta y continua entre los diferentes directivos y colaboradores de todas las empresas. Algo que también nos compartieron los expertos y nos pareció realmente muy relevante es una evaluación permanente del servicio, ¿no? Tenemos que estar realmente muy de la mano de nuestros clientes para saber si estamos cumpliendo las expectativas que ellos tienen en cuanto a nuestro servicio o si tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Y obviamente ese ajuste se tiene que dar de inmediato. No nos podemos dar hoy el lujo de perder el tiempo que provoque que perdamos un cliente.
Ricardo, continúa.
Hoy, por ejemplo, también una frase que siempre decimos, ¿no? Pero hoy nos decían, hoy más que nunca el cliente mata. Déjenme abordar la tercera, el tercer tema que prácticamente todos coinciden, y es que el entorno actual nos obliga a repensar nuestra planeación estratégica y metas de crecimiento. Como ustedes saben, las empresas que hacen planeación estratégica, prácticamente les puedo asegurar que todos los asociados de ANTP lo llevan a cabo. Es pues un proceso anual, pero que por lo regular se lleva a cabo en el segundo, tercero o cuarto trimestre del año. Por lo regular el tercer trimestre, como para hacer las últimas afinaciones en el cuarto trimestre, y de ahí poder lanzar los diferentes presupuestos, programas que permitan enfrentar el año calendario. Sin embargo, pues bueno, el año nos ha tomado con muchas sorpresas. No se diga el tema de la elección del presidente de Estados Unidos, el tema del gasolinazo, que definitivamente tampoco, creo que pocas empresas lo pudieron haber tenido en el radar de su diagnóstico de negocio y de mercado, ¿no? Y eso provoca, obviamente, que hoy tengamos que volver a regresar a esta planeación estratégica y regresar también a las metas que en esa planeación estratégica se establecieron. Aquí algo muy importante: no es un exhorto a paralizar los proyectos, iniciativas o inversiones. Aquí de verdad hay que ser muy enfáticos que no es ese el exhorto, sino más bien a retarlas ahora ante este entorno. Porque lo que dijimos hace tal vez 3-4 meses, cuando justamente estábamos haciendo esta definición en nuestra planeación estratégica, puede ser que hoy la realidad haya cambiado, ¿no? ¿Cuáles fueron las bases sobre las cuales establecimos la ruta estratégica de nuestro negocio, ¿no? Les pongo un ejemplo: el tipo de cambio o el costo del diésel, ¿no? O por ejemplo, no teníamos toda esta incertidumbre de ciertos segmentos que se pueden llegar a ver afectados debido a una posible renegociación, a una renegociación inminente del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Permanecen o cambian estas variables, ¿no? ¿Qué tanto el entorno actual afecta a los segmentos en los que yo particularmente compito, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, también esta planeación estratégica es la base sobre la cual estudiamos nuestro mercado, analizamos nuestras debilidades y fortalezas, establecemos el rumbo de nuestro negocio a través de objetivos, metas e indicadores. Entonces, sí hay aquí una recomendación importante de parte de los expertos, donde regresemos a nuestra planeación estratégica, retemos sus bases y hagamos los ajustes que sean pertinentes, ¿no? Además, esta planeación estratégica por lo regular se revisa una vez al año, ¿no? A mí me ha tocado algunas empresas donde ya tienen muy establecido un consejo de administración, donde prácticamente cada 3 meses que sesiona este consejo, también hacen una revisión de cómo van todo lo establecido en la planeación estratégica. Pero hoy más que nunca, independientemente de que no se contenga un consejo de administración, es muy importante que revisemos nuestra planeación estratégica y los avances de la misma regularmente. Los expertos coincidieron que cada 3 meses sería hoy una frecuencia prudente para hacer a cabo esta actualización. Y bueno, con estas revisiones es importante que se lleven a cabo los ajustes, no tanto en el presupuesto anual. Por supuesto, uno de los temas importantes derivados de la planeación estratégica es que también es una entrada para nuestro presupuesto anual, ¿no? Las metas de crecimiento, inversiones y proyectos se tendrían que estar revisando, ¿no? Finalmente, el cuarto punto donde nos recomiendan, particularmente para empresas de autotransporte, es la importancia de revisar nuestros pasivos, ¿no? En caso de requerirlo, contratar coberturas cambiarias para mitigar los brincos en el tipo de cambio. Sabemos, ¿no? La regla de oro, ¿no? Señalan es, si tenemos pasivos en dólares, solamente si es que tengo ingresos en dólares. De preferencia, si uno tiene no tiene obviamente ingresos en dólares, lo mejor será contratar algún tipo de cobertura cambiaria si es que mis pasivos los tengo en algún otro tipo de moneda que no sea el peso, ¿no? Entonces, sí regresar a cómo están mis pasivos y hacer una estrategia financiera que me dé viabilidad en el largo plazo y que permita paliar un poco todos estos brincos que estamos teniendo en el tema del tipo de cambio. Que como bien anotaban al principio. Afortunadamente, a pesar de las diferentes declaraciones que se han estado dando el presidente Trump, hoy parece que el tipo de cambio se ha estabilizado, incluso un poquito hacia la baja, lo cual es buena noticia para todos, ¿no? Entonces, nada más recapitulando los cuatro temas principales que hoy se recomienda revisar a prácticamente todas las empresas de autotransporte, y aquí es importante aclarar que estas recomendaciones van enfocadas desde las empresas más grandes asociadas de ANPP, pero también estas son recomendaciones que pueden ayudarle a prácticamente cualquier empresa de autotransporte. Es más, me atrevo a decirles que Hombre Camión también puede, obviamente, hacer caso de estas recomendaciones y obviamente tendrá beneficios en el corto y mediano plazo. Es trabajar en la eficiencia y productividad de la empresa, ¿no? Colocar al cliente como el centro del negocio, la actualización de la planeación estratégica y revisar los pasivos, ¿no? Y bueno, ya nada más haciendo una analogía con lo que nos pasó por allá en la crisis de 2008, yo encuentro una gran relación en las recomendaciones con lo que sucedió en aquella época. Sin embargo, veo dos grandes diferencias que me gustaría compartir con ustedes. La primera y la más importante: en aquella ocasión sí se frenó en muchas decisiones, y las empresas que se paralizaron sufrieron consecuencias bien importantes, porque otros capitalizaron las oportunidades que dejaron pasar, ¿no? Los que frenaron pusieron freno de mano a muchas decisiones. Entonces, hoy, como les decía, es un exhorto a que no paralicemos las empresas, las decisiones, no las inversiones, sino realmente que evaluemos en el contexto del entorno actual qué ajustes tenemos que hacer, pero tenemos que ver hacia adelante. Si no, de verdad, otras empresas van a tomar las oportunidades que nosotros no tomemos. Y lo que me parece más relevante, y creo que es una cultura que ha venido evolucionando en los últimos 10 años en los negocios, es hoy, más allá de ver solamente hacia adentro y hacia nuestros colaboradores, hoy cada vez más ponemos al cliente en el centro de nuestra estrategia, y creo que eso es uno de los grandes beneficios o aprendizajes que estamos teniendo hoy en la cultura de los negocios.
Ricardo, del sondeo que hicieron allá en la revista, ¿cuál era la amenaza más importante para las empresas de autotransporte? O sea, mencionabas al principio que teníamos esto del incremento en diésel, lo de Trump, en fin, pero de todas estas cuestiones, ¿qué era lo que más le preocupaba a los expertos en materia de empresas de autotransporte?
Fíjate que lo que prácticamente coincidían todos era la ineficiencia y falta de competitividad de algunos actores derivados del propio entorno, ¿no? O sea, como tú sabes, hoy prácticamente se nos estresa muchísimo todo el entorno, y por lo tanto solamente aquellas empresas, ¿no?, que hayan hecho su tarea en términos de eficiencia, competitividad, ¿no?, de planeación, de estrategia, son las que tienen mayor fuerza y fortaleza para poder enfrentar este entorno, ¿no? Entonces, si me dijeras a nivel de síntesis cuál era la principal preocupación, es, pues mira, no podemos hacer mucho como mexicanos, ¿no?, en lo que decida el gobierno norteamericano, ¿no? El precio del diésel, bueno, pues ya sabemos que es una estrategia del gobierno, ¿no?, como para quitar el tema del subsidio, y el tipo de cambio, por supuesto, que tampoco está en nuestras manos. Entonces, definitivamente uno de los principales retos a los que nos estábamos enfrentando es justamente a la profesionalización y la competitividad de las empresas de transporte, ¿no? Ante estas tres amenazas, que definitivamente son muy, muy grandes. Y regresando a tu pregunta, específicamente la amenaza que sí comentan como la que debemos de tener mayor cuidado, definitivamente es el entorno externo ante la presidencia de Estados Unidos.
Claro, y como tú mencionas, y también uno de los más grandes problemas, Ricardo, es que estas empresas, digamos, de autotransporte que no son maduras en sus procesos de gestión, pues en realidad son, abundan, ¿no? Quizá no es, en términos económicos, no es el mayor mercado, pero sí hay muchísimas de estas empresas.
Sí, totalmente. Mira, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en todo el sector en justamente trabajar en el tema de la profesionalización.
Uy, se cortó la, la señal con Ricardo. Ahí sí nos...
Ahorita lo retomamos porque
tenemos...
Ah, no, no, aquí regresa. Muy bien. Qué bueno que la tecnología no nos falló en estos casos.
Te fuiste como 30 segundos. Podemos retomar por ahí, por favor.
Muy bien. Mira, les comentaba que nosotros hemos tenido la oportunidad y la gran fortuna de conocer flotas de verdad de uno o dos camiones, de 20 camiones, de 30 camiones, no necesariamente flotas grandes, pero que verdaderamente le están apostando a la profesionalización y claramente están haciendo un análisis de costos, claramente están haciendo una planeación, claramente están haciendo presupuestos realistas, tarifas realistas, y están compitiendo verdaderamente en un entorno complejo como el que se presenta hoy. Entonces, yo creo que no es un tema del tamaño. Coincido contigo de que hay muchas empresas, pero hoy creo que lo más satisfactorio que podemos tener en nuestro sector es que prácticamente todas las empresas pueden competir si pasan justamente por este proceso de profesionalización. Y bueno, no se diga las empresas grandes que ya están hoy muy estructuradas. Todo esto que yo les acabo de platicar de planeación estratégica, pues bueno, ya es algo para ellos de todos los días.
Claro, Ricardo. Y como tú mencionas, creo que hay que hacer hincapié en que toda inversión este año que lleve en capacitación o en tecnología, que lleve a una mayor productividad, a un mayor, alcanzar mayores rendimientos en combustible, por ejemplo, pues bienvenido, y hay que apostarle este año más que nunca.
Totalmente.
¿No? Pues muchísimas gracias, Ricardo. Estuvimos con Ricardo Lira de la revista Transportes y Turismo. Obviamente no va a ser la única ocasión en la que estés con nosotros, Ricardo. Te vamos a invitar para tratar algunos otros temas. Y pues muchísimas gracias por tu intervención.
No, hombre, gracias a ustedes y fue un gusto participar.
Muchas gracias, Ricardo.
Un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Gracias. Y bueno, aprovechando, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Ahí, mero Marco. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ANTP México, y en Twitter, ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? Usar telemática moderna puede traerte muchos beneficios. El mundo de la gestión de flota consta de datos, una cantidad inmensa de datos, ya sean cuantitativos o cualitativos. La visión general que da este mar de datos podría ser crucial para el éxito de las empresas. El uso de información de este tipo les podrá permitir a las empresas iniciar y mantener un crecimiento por varios años. La telemática moderna permite analizar los datos en tiempo real. El análisis puede otorgar muchos beneficios a un negocio, como son
atraer a las mejores conductoras del sector,
ayudar a aumentar la seguridad en ruta,
prevenir robos de vehículos y gasolina,
y mejorar su percepción en el mercado. Al implementar una solución telemática, podría aprovechar los datos para ayudar a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la puntualidad y ayudar a los choferes a satisfacer mejor las expectativas de sus clientes. Con información de Nación Transporte. La cápsula.
Carga aérea en México creció 6.5% en 2016.
Durante el año 2016 se registró un tráfico de carga aérea de 819.692 toneladas, lo que significó un incremento de 6.5% respecto a las 769.649 toneladas reportadas durante 2015, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. El mayor porcentaje de la cifra alcanzada en los 12 meses de 2016,
69.75%,
corresponde al Servicio Regular Internacional con 571.756 toneladas, lo que al mismo tiempo significó un cierre de año con un incremento de 5.52% respecto a las 541.831 toneladas de 2015. El porcentaje restante fue para el Servicio Regular Nacional con un acumulado de 247.936 toneladas,
lo que culminó en 8.83% más que las 227.818 toneladas del año antecesor. De manera mensual, en diciembre de 2016, la DGAC reportó un tráfico de carga aérea de 73.395 toneladas, lo que devino en un incremento de 8.83% en referencia a las 67.438 toneladas del último mes de 2015, con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Regresamos y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Facebook ANTP México, y en Twitter ANTP México. Y seguimos con más, Pati. Antes de pasar a lo de la encuesta Origen y Destino y lo de Logistics Summit, me gustaría hacer un par de notitas que considero fueron muy importantes esta semana. La primera, y así de rápido, es que Amazon fue galardonado por una patente que registró. Y esta patente tiene que ver con una red que gestiona el tráfico en carreteras con vehículos autónomos.
Okay.
¿No?
Ah, okay.
O sea, esto es ya.
¿No se maneja con un conductor?
O sea, ya es una red, exactamente. O sea, ya ves, hemos visto a lo largo de estos años que ya hay una tecnología de vehículos autónomos, inclusive ya hay empresas que los están comercializando. Es una tecnología que comienza, pero Amazon, como ya sabemos también, y teniendo el antecedente de que ya tenía una patente para un vehículo de distribución minorista autónomo, en donde ya iba a tener su ruta, llegaba, te avisaban que el vehículo estaba afuera, entonces tú salías, le ponías una clave a la cajita, se abría, tomabas tu producto y el vehículo continuaba, ¿no? Eso que parece ciencia ficción, ya es tecnología en la que está haciendo investigaciones y trabajando Amazon. Pero ahora la cuestión es que ya está patentando una red en donde un conjunto de todos esos vehículos pues los está gestionando el tráfico, y además de todo ya está esta tecnología permite que los carriles sean reversibles.
¡Qué maravilla!
La gran noticia de todo esto es que permite un uso mucho más, digamos, racionalizado de la infraestructura que existe. En términos generales, digamos que toda esta tecnología pudiera estar en nuestros vehículos al día de hoy, en todos, ¿no? Entonces, eso es lo que permite. Es que pues a las 6 de la mañana todos vamos para allá, entonces toda la infraestructura se gestiona con base en a donde tengamos que ir. Y si ya son las 6 de la tarde, pues nos venimos en reserva, y entonces esto puede hacer que el tráfico disminuya de manera importante y que la infraestructura pues se gestione de una mejor manera. Entonces, bueno, pues esta me parece que es una nota muy, muy interesante, que pues ya tiene tintes de ciencia ficción, pero pues para allá vamos. No dudaría que yo creo que en una década ya estemos usando este tipo de tecnología en nuestros vehículos.
Muy interesante. Estoy viendo que se le acaba de otorgar esta patente, ¿verdad? Apenas en enero. Y creo que es muy inteligente por Amazon esa forma de mejorar la conducción, más allá de estos carriles reversibles, tener este sistema central de envío y las notificaciones a los estos vehículos individuales, y el abasto de la tecnología a infraestructura, de verdad que son geniales, hay genios definitivamente dentro de esta empresa. Y lo que yo veo es que por ahí creo que tienen unos Audi, ¿no? Bueno, no, sin querer decir marcas, pero estoy revisando la nota y está muy interesante. Y además el sistema de información de semáforos, sí, lo vamos a hacer socios, Gaby, y que se basa en los datos del centro de gestión de tráfico para determinar cuánto tiempo va a durar esa luz. Me parece interesante porque entonces ya esa gestión de tomar la decisión sobre qué carril vamos y regresamos va a ser mucho más eficiente a medida del tránsito. Está muy interesante, Rodolfo. Muy
pero
bien.
Fíjense, yo creo que la noticia ahora sí que con mayor valor de fondo y a donde hay que voltear a ver es por qué un minorista, bueno, uno de los mayores minoristas del mundo, pero al final de cuentas un minorista, por qué está apuntando a invertir hacia esas tecnologías, por qué está apuntando hacia el vehículo de carga autónomo, por qué está apuntando hacia la gestión de la infraestructura de este tipo. Eso me parece, el análisis de eso me parece que arroja mucha luz hacia dónde debemos estar viendo. Y pues sí, Gaby, a ver si se hacen nuestros asociados.
está muy interesante que esté la patente. Lo importante es jalar el piloto, ¿no? Ver qué sucede, hacerlo realidad. Amazon, por supuesto, en toda la dinámica que tiene de encontrar nuevas formas a través de la tecnología, pues es muy dado a tener estas patentes. Lo importante es, vamos a ver cuál va jalando para precisamente aquellos que inviertan en seguro. Me parece una idea fenomenal encontrar hacerlo de forma más inteligente.
Y bueno, también pasando a otra notita, algo que pasó esta semana y que nos mandan algunos asociados como para remarcarlo, es que el Consejo Nacional de Tránsito de Brasil, digamos lo que sería el equivalente a la SCT, sacó la resolución número 640 el 14 de diciembre de 2016, en donde menciona que para el 15 de marzo de 2017, o sea, ya casi, el Consejo Nacional de Tránsito tiene como límite para establecer las especificaciones con las que deberán de cumplir la configuración vehicular con peso bruto de 91 toneladas. O sea, ya va allá se está hablando de vehículos doble remolque que ya van a llegar hasta ese tonelaje, que aquí son 75.5. Allá estamos hablando ya de 91 toneladas y de nuevo, no se trata de una cuestión irresponsable, se trata de una cuestión en donde la tecnología de los vehículos, el número de ejes, el sistema de frenos ya permite que haya unas especificaciones de este tipo. Entonces, bueno, también no nos asustemos de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ahora sí, también de las noticias de esta semana, como les habíamos dicho la semana pasada, a partir del 23 de enero, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, junto con el INEGI, están haciendo la encuesta Origen y Destino en la zona metropolitana del Valle de México. Recordemos que esta encuesta tiene como objetivo analizar los patrones de movilidad de mercancías y de pasajeros. En una vertiente hay personal de INEGI que está yendo a domicilios particulares para preguntarles a la gente a dónde hace sus viajes diarios de lunes a viernes, los fines de semana, cuáles son los orígenes, los destinos, cuáles son estas, digamos, como sus hábitos de movilidad. Y también en el ámbito de carga se están haciendo encuestas en puntos estratégicos. Nos estaba diciendo la doctora Lozano que esta semana van a ser en varias delegaciones de la zona metropolitana. La idea es que los choferes que están parados por alguna razón se acerca a una persona debidamente acreditada y se les aplica una
breve encuesta
de cuando menos 15 minutos
Sí, lo que estamos solicitando ahí, Rodolfo, y estaba viendo toda la información. Hay una liga bien importante, a ver si ahorita la comentas. Es este que le permitan a los operadores, son menos de 15 minutos. Es bien importante que de primera mano se obtenga esta información para que todo salga conforme el estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM se pretende. Por supuesto que nosotros vamos a ayudar a Angélica a llegar a otras personas que no están directamente en los vehículos, pero la información de los operadores es esencial. Entiendo la problemática que pueden tener algunos operadores al no llegar justo a tiempo, pero seguramente esos 15 minutos se pueden ajustar en sus horas de entrega. Lo que estamos solicitando de entrada, pues por supuesto a nuestros socios y a todos los que es importante que colaboren en esto, es que les otorguen unos 10-15 minutos de tolerancia para llegar a su destino, que puedan hablar con sus clientes y no sean sancionados, que por ahí nos está comentando la doctora que los operadores no se quieren detener porque precisamente tienen que llegar a tiempo. A lo mejor piensan que la encuesta va a ser muy larga, a lo mejor piensan algunas otras cosas. Hay que sensibilizar al operador y por supuesto a quienes realizan su gestión.
O quizás ni siquiera quieren, no tiene tiempo, no quiere contestar, pero hay que sensibilizarlo.
Sí, es importantísimo. Incluso la doctora mencionó que la persona por cada, o sea, cada persona que realizara la encuesta, al operador se le iba a dar algo para identificar que fue
así es,
para que no hubiera ningún problema con él. La hora de llegada, ¿no? A su destino.
Que estuvo apoyándole.
Así es.
Exactamente, pues sí, la cuestión, como comenta Patty, es más allá de que es un ejercicio importante en donde se está haciendo una inversión importante para obtener información para realizar políticas públicas, pues ya que tenemos esto, hay que utilizarlo, hay que concientizarlo. Ya nos estamos poniendo de acuerdo con nuestros socios para insistirles, Iris, y recordemos que esta encuesta se va a llevar a cabo hasta el 11 de marzo, entonces todavía tenemos tiempo, pero sí, insistir en nuestros asociados, con nuestros asociados, que es muy importante que hagan esta inversión de tiempo y concienticen a sus operadores, que esto es sumamente importante para el diseño de políticas públicas y que no suceda lo que ha venido pasando en Monterrey o en la misma Ciudad de México, en donde hay restricciones indiscriminadas para los vehículos de carga, ¿no? Y ahora, pues ya para terminar, amigos, está con nosotros Gaby, que nos va a hablar del espacio que tenemos allí de ANTP dentro del Logistics Summit and Expo, de nuestro pabellón de distribución y seguridad. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Así es, Rodolfo. Muy buenos días a todos, Radio Escuchas. Bueno, pues este día voy a hablarles del pabellón de distribución y seguridad, que estará en la edición número 10 de la Logistics Summit. Y bueno, pues la asociación pretende agrupar a las empresas más importantes del país, generadoras de carga en todos sus modos. Y tenemos como misión contribuir permanentemente al desarrollo integral de los sistemas de transporte de carga y su entorno, para que sean seguros, competitivos y sustentables. Además, bueno, la asociación cuenta entre sus socios a las armadoras de la industria, a proveedores de productos y servicios logísticos líderes, ¿no? Y aquí dentro del pabellón estaremos presentes con la colaboración de varios de sus miembros, bueno, de nuestros miembros, quienes también son importantes sponsors dentro del evento y de especialistas internacionales. Uh-huh. Y va a haber también talleres gratuitos, ¿no? Dentro de esta número
así es,
de edición.
Gaby, ahorita ya lo que tenemos, digamos, asegurado, uh-huh, es que vamos a tener un panel sobre el impacto del incremento de los combustibles en México. Va a estar
así
con
es
nosotros César
Eso
Pereira.
Eso es el día 29, si no me
así
equivoco,
es,
¿no?
Va a estar César Pereira de Grupo PERC, uh-huh, y va a estar alguien de Oxogas. Eso ya
así
es.
Es un hecho.
Es un hecho ya.
Perfecto.
También va a estar con nosotros ese mismo día nuestro presidente Alex Tyson. Va a estar liderando un panel que tiene que ver con las últimas tecnologías en los vehículos de carga, ahí
sí,
seguro, pues obviamente va a estar
sí, claro,
FEMSA con Alex,
sí,
y también estamos buscando que
también
esté
una de nuestras armadoras va a
así
estar
es,
ahí.
Así es, exactamente, todavía hay que verlo.
Es una sorpresa.
Y al siguiente día Y vamos a tener también un pequeño panel que va donde vamos a hablar sobre geopolítica, vamos a hablar del TPP, del TLC, del Brexit, de todas estas cuestiones que están sucediendo este año. Y ya va a estar con nosotros Argenis Bauza de KPMG, ya se comprometió, sí, a estar con nosotros, que también ya estuvo en el foro allá en Cancún el año pasado con una conferencia también de últimas tendencias. Y eso es lo que tenemos ahorita ya bastante armado.
Pues ya casi es, Rodolfo.
Ya sé, ya estamos, ya casi.
Muy
de hecho,
cerca.
Sí, ya nada más tenemos febrero.
¿Un mes?
Un mesecito y vamos a, pues ya, los vamos a recibir por allá.
No... Claro que sí, los esperamos a todos nuestros socios y los que uh-huh. no también para que se den una vuelta en nuestro pabellón. Que la verdad este año va a estar muy interesante, ¿no?
Sí, ya... pues como el año pasado, vamos a tener un diseño bonito, unas muy buenas conferencias, sí. La verdad es que fuimos muy buenos anfitriones, así no solo es. en el pabellón, sino en el Logistics Summit, entonces, no se lo pierdan, va a ser 29
y 30,
de marzo,
así
allá
es.
En el Centro Banamex. Todavía se sigue llamando Centro Banamex.
Sí.
Bueno, vamos a estar por allá y pues los vamos a estar también dando muchas noticias.
Mucha información, sí, claro que sí.
Ajá, conforme vayan asegurando, conforme vayan confirmando nuestros speakers, vamos a irles dando mayor información.
Detalle.
Sobre las conferencias y por supuesto lo vamos a ir posteando.
Difundiendo, claro que uh-huh. sí. Perfecto, Rodolfo.
Uh-huh. Y bueno, pues con eso acabamos el programa, Gaby. Vamos a tenerles muchísimas más notas la semana que entra. Y pues les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les agradecemos mucho a nombre de Gaby González.
Nos vemos hasta la próxima emisión.
Iris López.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a Marco y a todo el equipo de producción. Nos vemos la siguiente semana. Finalmente les recordamos las redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.